estado coordinando el programa. Feliz fin de semana, pásenlo bien, disfruten, adiós.
Charlando con gesto serio y delante de todas las cámaras mientras esperaban la llegada de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Así acabamos de ver hace unos minutos en Barcelona al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente catalán, Pere Aragonès, que se veían por primera vez cara a cara tras la polémica por el espionaje a los líderes independentistas. Ricardo Rodríguez.
En efecto, las cámaras a la entrada del hotel donde se desarrolla las jornadas del Círculo de Economía han podido captar los rostros serios de ambos presidentes e incluso cierta tensión. Ha sido una conversación pública e informal de varios minutos tras saludarse y en medio de la polémica por el seguimiento de los líderes independentistas, entre ellos el propio Aragonès, en 2019, de cuyo conocimiento la Moncloa niega conocimiento del mismo, de incluso el mismo presidente. No supo ni podía saber, defienden, además de ratificar la apuesta por el diálogo entre los dos gobiernos. En el equipo presidencial sopesan si desclasifican los documentos reservados de entonces como una vía de intentar calmar a la Generalitat de Cataluña. Más allá de esa imagen, a la entrada no habrá encuentro a solas entre los dos presidentes.
Y la reforma laboral ha cambiado las condiciones de los contratos de prácticas y formación. Son casi las únicas modalidades de contratación que tienen duración determinada y suponen para los más jóvenes la puerta de entrada al mundo laboral. ¿Cuáles son las novedades que se han introducido, Sefi García?
La primera y más valorada, se ha ampliado la edad. Pilar Yácer es experta en recursos humanos.
Uno de los grandes aciertos de los nuevos contratos de formación y de prácticas es ampliar la franja de edad hasta los 30 años.
Los contratos en práctica requieren titulación y ahora no podrán durar más de un año en la misma empresa. Se pueden formalizar hasta los 3 años después de finalizada esta titulación. Estos estudios, los de formación no, tendrán una duración de 2 años y combinan práctica y teoría. Son ideales para ese 25% de jóvenes que no tienen estudios. Valentín Bote es de Randstad.
Todos los contratos que se les permitan, además de adquirir una experiencia laboral, poder formarse, pues resultan de enorme importancia para su empleabilidad futura.
En los últimos 3 años han caído a la mitad, pero explica el experto en empleo, se recuperarán a partir del segundo semestre de este año.
Y a esta hora en Bruselas, los embajadores ante la Unión Europea de los países miembros continúan reunidos, estudian cómo embargar el petróleo ruso tras el nuevo paquete de sanciones propuesto por la Comisión Europea. Aún se desconoce cuándo y a qué ritmo se hará. Bruselas, José Luis Concejero.
En unas negociaciones que van a ser largas, algunos apuntan incluso que podrían continuar durante este fin de semana. El objetivo de este sexto paquete de sanciones es dejar de comprar petróleo a Rusia, algo por lo que pagamos miles de millones de euros al año. El problema es que conseguir este objetivo antes de que termine el año no está al alcance de algunos socios como Hungría, Eslovaquia o la República Checa. Además, se quiere trasladar un mensaje de unidad ante la invasión rusa en Ucrania, por eso se busca evitar poner en marcha una serie de excepciones en función de la situación de cada país. El debate está abierto, todos coinciden en que se debe seguir sancionando y aislando al régimen de Vladimir Putin. El problema es que dejar de depender de la energía rusa tiene un coste económico que no todos están dispuestos a aceptar.
Y antena de plata para José Luis Restán, el director editorial de Ábside Media, una de las voces más reconocibles y reconocidas de COPE, ha sido premiado con este galardón que entrega la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid. Reconocimiento a los más de 30 años de trayectoria periodística de José Luis Restán, referencia en la dirección editorial y en la información socio-religiosa, tanto en la radio española como en otras publicaciones en las que escribe regularmente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barça entrena con una ausencia destacada. Carlos Ganga.
Hoy arranca la jornada 35 con el Levante Real Sociedad. El domingo a las 9 tenemos el derbi madrileño, Atlético Real Madrid en el Metropolitano. Y el Barça visita mañana al Betis también a las 9. El equipo de Xavi está trabajando sin Ter Stegen. Víctor Navarro.
No lo ha hecho por una indisposición, según informa el FC Barcelona. A la 1 en rueda de prensa, Xavi Hernández dará más explicaciones sobre ello. Por cierto, una sesión la de hoy donde se ha celebrado el 39 cumpleaños de Dani Alves, que mañana será titular en el Benito Villamarín a las 9 de la noche. No estarán Pedri, Des, Nico, Sergi Roberto y Gerard Piqué por lesión. Vuelven Bredway y Mingueza después de superar el COVID.
En el Real Madrid hoy se habla de Kylian Mbappé. Su madre ha negado que vaya a renovar con el PSG y, según informa Melchor Ruiz, el plan del club blanco es anunciar su fichaje a principios de julio. El que sí ha renovado es Mikel Arteta como entrenador del Arsenal hasta 2025. La cita del día está en el Mutua Madrid Open. A las 4 de la tarde, Rafa Nadal contra Carlos Alcaraz en el cuartos de final, con un tiempo de juego especial desde la Caja Mágica con Ángel García y Alberto Arauz. Además, en unos minutos comienza el Giro de Italia, primera etapa de 195 kilómetros. En Fórmula 1 este fin de semana se estrena el Gran Premio de Miami. Los primeros entrenamientos libres son a las 8 y en baloncesto se disputa la Final Four de la Liga de Campeones en Bilbao. Hoy las semifinales, a las 6 el Tenerife contra el Hapoel Holon y a las 9 el Manresa frente al Ludwigsburg.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Son las 11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. Hoy es viernes, sí, es viernes, hace buen tiempo, es 6 de mayo y aquí estamos, como siempre, para acompañarles así entre Maricruz Domínguez, porque ella quiere que haya buen tiempo, como yo, que también quiero que haya buen tiempo, ¿eh, Maricruz?
Así a mí los viernes me gustan mucho.
¿Te gustan los viernes?
Sí, porque es un día de expectativa.
Claro que sí.
Este fin de semana voy a ir. Luego el lunes ha sido una birria todo el fin de semana, pero de momento hoy tienes la expectativa, voy a ir, me han llamado, voy a comer, voy a navegar.
Frase lapidaria de Maricruz Domínguez, que no está mal para empezar esta mañana de COPE Tenerife, que ya les acompaña a todos ustedes en toda la frecuencia de COPE Canarias. Mire, llevamos días hablando de las tasas de paro juvenil que tenemos en Canarias y que se sitúan entre las más altas de España. Y paralelamente de las denuncias de los empresarios, especialmente del sector turístico, que se quejan de que no encuentran trabajadores cualificados en un momento de revitalización y reactivación tras la pandemia. Triste escuchar la denuncia del presidente del Círculo de Empresarios del Sur, Roberto Ucelay, que nos decía que la mayoría de esos empleos van a acabar en manos de trabajadores extranjeros. Y en ese contexto siempre hemos insistido en la clave de la formación y sobre todo la formación dirigida a las demandas específicas del mercado del trabajo en el archipiélago. Por eso, cuando escuchamos ayer a la directora del Servicio Canario de Empleo aquí decir lo que no va a escuchar a Dunia Rodríguez, uno empieza a entender muchas cosas.
Sí, efectivamente. El principal hándicap que tienen las personas desempleadas que están inscritas en el Servicio Canario de Empleo es la falta de cualificación. Si nosotros sumamos las personas que solamente tienen estudios primarios a las que solamente tienen estudios secundarios, resulta que el dato es que el 90% de las personas inscritas no tiene ningún tipo de titulación que les cualifique para la realización de una profesión.
Han escuchado bien, ¿eh? El 90% de los inscritos en el Servicio Canario de Empleo no pasan de estudios secundarios y no cuentan con esa cualificación necesaria para acceder a un trabajo. Así, verdaderamente es muy complicado. Si esas personas, si esos jóvenes no se preocupan por tener una formación para acceder al mercado laboral, difícilmente van a salir de la situación en la que se encuentran. Y ojo, que para muchos de ellos, a lo mejor la solución no tiene por qué ser siempre llegar a la universidad. Que se puede hacer una formación profesional muy digna en Canarias y acorde, que es la clave más importante, con las necesidades de nuestro mercado de trabajo, que en gran medida depende del sector servicios. Y esto al final es cosa de dos, amigos. Del Servicio de Canario de Empleo, que tiene que hacer todo lo posible para que esas personas reciban la formación adecuada, pero ojo, también de los parados, que tienen que poner de su parte para encontrar trabajo. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y esta es la mañana de COPE Tenerife. Nos ponemos en marcha, como siempre, con todos ustedes, con la producción de Maricruz Domínguez, de Miriam Guimerá, la realización técnica de Jorge Medina, con todo el equipo de redacción, con Aida Martínez, con Daniel Pinero. Arrancamos ya situando titulares informativos de este viernes.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Repasamos las claves de la actualidad que nos deja a esta hora la mañana con Aida Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues vamos a empezar contándoles que cómo está el ambiente político en el que ha habido Tenerife. En la oposición, pues se ha lanzado al cuello de Pedro Martín tras perder alguna votación de relevancia en el pleno del miércoles en ese debate sobre política general de la isla. Y Coalición Canaria quiere aprovechar la debilidad del gobierno de Partido Socialista y Ciudadanos, que están en minoría, y pide a Pedro Martín que se someta a una cuestión de confianza para saber si cuenta con los apoyos necesarios para seguir como presidente. Esta mañana en los micrófonos de COPE Canarias, el líder socialista le ha dicho a Carlos Alonso que se deje de maniobra.
si de verdad él cree en eso, que presente una moción de censura. Nosotros vamos a seguir trabajando. Sabemos que no tenemos mayoría, pero eso no ha impedido que tomemos decisiones importantes, que nos hayamos enfrentado a los problemas de la isla y que, la verdad, atenderé a cualquier propuesta que haga el señor Alonso y la valoraré. Pero esta, en particular, solo va dirigida a enredar y a generar inestabilidad.
Si usted presentara una cuestión de confianza, ¿la ganaría?
No lo he planteado. Como tantas otras cosas, me sentaría y la negociaría. Y creo que podría salir adelante.
Y les hablamos también de la lista de espera que siguen sufriendo muchos tinerfeños por la situación del Servicio Canario de la Salud. Isabel vive en Tacoronte, sufre apnea del sueño y esperó 7 años para hacerse la prueba, algo que se llevó a cabo en junio de 2020 tras sufrir un infarto. A partir de hoy, casi 2 años después, sigue sin conocer los resultados. El retraso, según les dicen desde el Hospital Universitario de Canarias, es que neumología era una de las especialidades más afectadas durante la pandemia, pero siguen esperando.
A raíz del infarto, como que se movieron papeles ahí, y entonces ellos vieron que estaba apuntado en algún sitio, me llamaron, me hicieron las pruebas y quedaron en que me llamaban. Pues nada, nosotros hemos llamado para informarnos, para que nos den alguna respuesta, y tienen que darme cita y todo, pero no, de ninguna manera.
Fíjense la situación de esta señora, es decir, 7 años esperando para que le hicieran esa prueba de apnea del sueño, y solo cuando tiene un infarto es cuando, como dice ella, mueven papeles y le dan la cita. O sea, fíjense la situación de la Seguridad Social Canaria y de la sanidad que tenemos realmente.
Sí, pero lo sangrante ahora es que lleva 2 años esperando por, claro, el resultado de esa prueba.
O sea, es que esa es la segunda parte contratante y la tercera parte contratante. O sea, encima lleva 2 años para que le den los resultados de una prueba. Pero lo que es sangrante es que hay que esperar a que te dé un infarto para que te hagan una prueba diagnóstica. Ese es el problema. Más allá de que, desde luego, esperar otros 2 años por resultado de la prueba también manda narices. Sí, y gracias que puede contarlo después del infarto, evidentemente.
Pues sí.
Más
y
cosas, Lida.
Y por último, atentos a esto, la Policía Nacional ha advertido de un nuevo tipo de estafa en comercios de Tenerife. Se trata el de falso inspector de riesgos laborales. Se ha identificado un hombre de 44 años y con múltiples antecedentes policiales que se hacía pasar por esta figura para cambiar los botiquines de los establecimientos por un precio superior a los 300 euros. Ocurrió en 2 comercios de La Laguna, pero la policía también tiene conocimiento de que ha ocurrido lo mismo en otros lugares. Se cree que el precio no superaba nunca los 400 euros para que no pudiese ser detenido por robo. El inspector Moreno es portavoz de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife.
Los agentes de la Policía Nacional de La Laguna, tras tener conocimiento de 2 estafas de esta naturaleza, empezaron a realizar diligencias de investigación y la relacionaron con otras cometidas pues en diferentes localidades de Gran Canaria y Lanzarote, como Telde o Arrecife, y otras de la isla de Tenerife en la zona sur y norte de la isla, aparte de las cometidas en La Laguna. Al parecer, en todos los casos, se trata de un individuo español de mediana edad que utiliza este modus operandi o similar.
Tela, madre mía, tela con la gente lo que se les ocurre.
La picaresca parece no tener límites. Gracias, Aida. 11:13. La actualización informativa siempre nos llega con Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y 2 almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chingando con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga.
Estamos con cuerpo de viernes, ¿eh? Como dice el dicho, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe realmente.
Sí, sí, Maricruz, la expectativa. Sí, mañana, sí, ya. Sí. Luego el lunes nos reunimos y nada. ¿Verdad?
Ya veremos, a ver. Bueno, sí. Hemos elegido a Lolita hoy con cumpleaños, ahora lo contamos. Pero de
¿quién está cantando?
Lolita, la hija de Lola Flores.
Lo cantaba mejor la madre.
Lo cantaba mejor.
Sí,
la
sí,
madre.
Sí, me estaba pareciendo. Fíjate que yo tengo mal oído. La madre lo cantaba mucho.
Hombre, esto de ser hija de hoy en día, quería decir. Bueno, hoy en día. Lolita lleva muchos años en esto, cumple 64 años hoy, pero bueno. En fin, bueno, vamos a dejarlo. Vamos con el santoral de la Iglesia Católica. Maricruz, venga.
La Iglesia Católica celebra hoy San Heliodoro, Nuestra Señora de Belén, que hay muchas Belénes, ¿eh? Sí. Muchas, a todas felicitamos, a las que conocemos, a todas. Y Santa Benita.
¿Santa Benita?
Benita, sí, Santa Benita. Pues.
A todas las Benitas también las felicitamos, claro que sí. Hoy cumpleaños Lolita Flores, 64, la que estamos escuchando. Pedro Piqueras, el periodista que cumple 67. Y el guapo entre los guapos, Maricruz, salvo que tú me digas lo contrario, George Clooney, que cumple 60.
A mí no me gusta.
No te gusta nada.
Me gusta, me parece un relamido.
Un relamido.
Sí.
Bueno, pues George Clooney cumple 61 años. Me da la impresión de que no es la opinión mayoritaria entre el público femenino, pero bueno, oye, puedo estar equivocada, Maricruz. ¿Qué frase del día me has leído para hoy,
Maricruz? Pues mira, una frase, fíjate, de Walt Disney. Porque estoy...
¿De Walt Disney?
De Walt Disney.
Sí, qué bien.
Si puedes soñarlo, lo puedes hacer.
Ah, mira. Pues es un buen mensaje.
Es muy bonita.
Un buen mensaje de Walt Disney, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues 610-1011, nuestra central de WhatsApp está abierta ya con todos ustedes, ¿eh? Para que ustedes interactúen y comenten todo lo que quieran con nosotros. Por ejemplo, ¿están de acuerdo con Maricruz? ¿Les parece que George Clooney es un relamido y no tiene nada de atractivo? Miriam, está mirando con una cara.
Oye.
Como diciendo, Miriam, pues mira, Miriam dice que tampoco le gusta George Clooney.
Claro.
Ya son... Ya...
Que no, es que no. Es
que dice que sonríe siempre con la misma sonrisa de bobo.
Sí,
así
sí,
que...
sí.
Pues nada, vamos dos votos en contra de George Clooney. Admiradoras y admiradores de George Clooney, por favor, manifiéstense en el 610-1011. ¿A ustedes les parece guapo o no les parece guapo George Clooney? Venga. 11:15. Vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Esta vida hay que beberla. Queremos conocer el tiempo para las próximas horas. Ya nos decía el otro día el delegado de la EMET que iba a estar bueno este fin de semana, pero bueno, vamos a ver qué nos dicen hoy. Said Isbay, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy viernes en la isla de Tenerife, predominio general de intervalos de nubosidad alta, acompañados de intervalos de nubes bajas en la costa norte a últimas horas. Temperaturas máximas en ligero ascenso con valores de hasta 27 grados en Candelaria, 25 en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Puerto de la Cruz y 21 en La Laguna. También viento del noreste más intenso en el extremo noroeste y vertiente sureste y brisas costeras en oeste y flojo variable en cumbres centrales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vaya fin de semana en el mundo del deporte que nos espera, empezando por el baloncesto esta tarde. Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Pues a las 5 es el partido del Canarias, ¿no?
Sí, señor, y desde las 4:30 lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE en Tenerife con Carlos Elorrieta, que ya está desplazado hasta Bilbao para contarlo desde allí, lo que esperemos que sea una nueva hazaña histórica del Lenovo Tenerife. Busca clasificarse para la gran final, para ello va a tener que derrotar esta tarde al Hapoel Holón y ver después qué rival le toca en la final. Todo el mundo piensa que va a ser una final española.
Sí, con el Manresa, ¿no?
Entre el Manresa y el Lenovo Tenerife.
3.000 manresanos, veo que se han desplazado desde allí hasta Bilbao.
Sí, es que para ellos también es una cita, un fin de semana histórico.
Y les queda más cerquita que a nosotros, la verdad.
Mucho más. Se pueden desplazar en carretera con total facilidad. Bueno, eso va a ser esta tarde, desde las 4:30, repito. Es el Lenovo Tenerife Hapoel Holón de las semifinales de la Basketball Champions League. Si gana, jugaría el domingo la final a las 7 de la tarde. Si pierde, jugaría por el tercer y cuarto puesto también el domingo, pero en esa ocasión a las 4.
Lo del tercer y cuarto puesto tiene su miga por el dinero, quiero decir, porque es que, ojito, el premio por jugar la final son 400.000 euros. Y por ganarla es 1.000.000 euros, que eso en un presupuesto de baloncesto es mucho dinero, Cristian.
Y más,
¿no?,
para equipos como...
el Canarias.
El Canarias, por ejemplo, sí, que ya ganó este título hace algunos años y que busca poder volver a conseguirlo y que le facilite las cosas para la próxima temporada. Este fin de semana ya sabes que no juega el Tenerife porque tenemos que esperar hasta el lunes para enfrentarnos al Girona, y hoy con una muy buena noticia.
Sí.
Melot ha renovado una temporada más. El lateral francés va a seguir un año más vistiendo la camiseta del Tenerife.
No sé si hay algún norteamericano por ahí que no debe estar muy contento con la...
Pues probablemente, porque es que vamos, es que Melot está haciendo de lo mejor del Tenerife este año y había levantado el interés seguro de no solo de España, sino de Europa y posiblemente de equipos de fuera.
Y no se olviden que ayer también anunciaba el gobierno de Canarias la medalla de oro para el Club Deportivo Tenerife, medalla de oro de Canarias. Hoy vamos a entrevistar a otra medalla de oro, que es la rectora de la Universidad de La Laguna, a Rosa Aguilar, y el Club Deportivo Tenerife también medalla de oro de Canarias en este año del centenario. Gracias, Cristian.
A ti, hasta luego.
Bueno, ustedes se van manifestando. Dice el oyente por aquí, sí, y lo pone así con varias i. George Clooney es un hombre muy atractivo, y eso para mí es más importante que guapo, nos dice un oyente o una oyente, no lo sé, pero a este oyente o a este oyente le gusta George Clooney, Maricruz.
Pues me alegro mucho.
Te alegro mucho.
Me alegro mucho.
Vamos con una nota de voz también de otro oyente en el 610-1011. Ustedes opinan, como siempre, les escuchamos.
Hola, buenos días.
que van a poner los parados de su parte. Si no tienes para comer, ¿cómo vas a tener para pa hacer un curso? Si tienes que pagarlo, si los cursos son un negocio, si no hay sino plazas limitadas. Y si me gustaría, si fuera tan amable, que mirara a ver los cursos que hay en el municipio, por ejemplo, de Tegueste. Había uno de carpintería y se mamaron hasta los tornillos. Allí los cursos que hay son de romería, de beber vino, y bueno, vamos a dejarlo ahí. Así que hagan el favor y no digan, discúlpenme, no digan tonterías. No, un parado no tiene para comer, no puede hacer un curso. No sé si esto lo pondrán. Venga, un saludo, hombre.
Un saludo y gracias por escucharnos. Todas las opiniones son bien recibidas en este programa. En cualquier caso, el Servicio Canario de Empleo pone en lista y en marcha cursos que son gratuitos para desempleados. Pero bueno, oiga, nos encanta escuchar su opinión. Gracias por mandarnos la nota de voz. 11:20, hacemos una primera pausa y estamos saludando ya a protagonistas.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Te gusta tener tu coche cuidado, ¿verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 28 de abril al 25 de mayo de 2022. Como el detergente líquido Asevi, Rosa Mosqueta, Colores y Marsella, de 3 litros a 2,95 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Martínez Varona, Clínica Dental. Apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar. 922-2888-61. MartínezVarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
La Laguna vuelve a la calle con su quinta Feria del Voluntariado. Este sábado 7 de mayo, las entidades sociales del municipio te esperan en la Plaza del Cristo para que puedas conocer su labor y compromiso, compartiendo un espacio de música, talleres y actividades. De 10 a 19 horas, te esperamos. Área de Bienestar Social, Ayuntamiento de La Laguna.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Conoces los orígenes de los productos La Irlandesa? 75 años dándole sabor al mercado canario. Pero, ¿cuál es nuestro secreto? Uniendo la calidad de los pastos de Irlanda con el sabor de Canarias. Obtenemos productos como la mantequilla con una textura, sabor y calidad inconfundibles. Los mejores pastos del mundo en Canarias. La Irlandesa, creando pasiones.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:23, continuamos en el directo en esta mañana de COPE Tenerife. La noticia la venimos contando desde primera hora. El portavoz de Coalición Canaria, ayer en el Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, exigió al presidente Pedro Martín que presente una cuestión de confianza en la aplicación del artículo 197 bis de la ley de régimen electoral. Entiende Carlos Alonso que el gobierno es frágil, que está cogido con pinzas. Esta mañana ha estado Pedro Martín con Mayer Trujillo y la pregunta era muy clara, si tenía alguna intención de presentar esa cuestión de confianza y si cree que la ganaría. Esto ha dicho el presidente del Cabildo.
Si de verdad él cree en eso, que presente una moción de censura. Nosotros vamos a seguir trabajando. Sabemos que no tenemos mayoría, pero eso no ha impedido que tomemos decisiones importantes, que nos hayamos enfrentado a los problemas de la isla y que la verdad atenderé a cualquier propuesta que haga el señor Alonso y la valoraré. Pero esta en particular solo va dirigida a enredar y a generar inestabilidad.
Si usted presentara una cuestión de confianza, ¿la ganaría?
No lo he planteado. Como tantas otras cosas, me sentaría y la negociaría. Y creo que podría salir adelante.
no ha respondido directamente a si la ganadería cree que podría salir adelante, pero habría que negociarla. No sé si eso denota que no hay una confianza del todo en el grupo de Sí Podemos Canarias, en el grupo de gobierno conformado por el Partido Socialista y por Ciudadanos. En cualquier caso, reta a Carlos Alonso a que presente una moción de censura. Don Carlos Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, don Guillermo. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Y ha habido de que le cuente a los oyentes de la cadena COPE el porqué un poco de este movimiento. No sé si táctico, no sé si político, y si realmente, cogiendo el guante de Pedro Martín, usted estaría dispuesto a presentar una moción de censura.
Es que yo creo que no ha entendido nada el señor presidente del Cabildo. La idea no es sustituirlo, es reforzar el gobierno del Cabildo para que sea más útil. Lo que es cierto es que el gobierno actual, en donde sus socios, uno que está fuera y otro dentro, no se llevan bien, están todo el día a la greña, ¿no? No hay nada más que ver las declaraciones mutuas que se dedicaron durante el pleno del estado de la isla, ¿no? La señora Bella, portavoz del grupo de Podemos, y el señor Arriaga, del grupo de Ciudadanos, ¿no? Y eso está perjudicando a Tenerife. Y lo que nosotros queremos no es sustituir el gobierno de Pedro Martín o al presidente del Cabildo, no hacer una moción de censura para quitarlo. Lo que queremos es que presente una cuestión de confianza para reforzar el Cabildo y que sea útil. Con independencia de quién sea el presidente, lo que nosotros queremos es que el Cabildo sea más útil. Estamos en un año muy complicado, con una crisis muy importante que está afectando el bolsillo de los tinerfeños, y lo que queremos es ayudar, empujar, sumar, y eso es lo que hemos propuesto, ¿no? Además lo dije ayer en las declaraciones, nuestra idea no es tumbar el gobierno del señor Martín, no es sustituirlo, es buscar la manera de que los temas importantes de Tenerife tengan un mayor acuerdo social. Él está gobernando con el apoyo de un partido que hoy por hoy ya no existe, que Ciudadanos todos sabemos que es un partido que está en disolución, y con un grupo que lo apoya desde el foro que no comparte la mayor parte de las cuestiones que plantea el señor Martín, ¿no? Fonsalía. Hay una discrepancia también con los trenes, hay discrepancias en el tema de residuos, ayer vimos también con el circuito del motor cómo había diferencias importantes. Bueno, lo que queremos es que partidos como el Partido Popular o Coalición Canaria, que además son partidos centrales, moderados, que representan una gran mayoría, a Coalición Canaria lo votaron 120.000 personas, fue el partido más votado, pues en un momento tan complicado, reforzar la línea de trabajo para que el Cabildo sea útil. Un obstáculo.
Sí, lo que está claro es que Pedro Martín no va a presentar esa cuestión de confianza. Carlos, quiere decir, eso parece evidente por las palabras del presidente del Cabildo Insular de Tenerife.
Tendrá temor a que no la pueda sacar adelante, no lo sé. Pero en cualquier caso, nuestra propuesta está ahí, igual que la que hicimos hace pues casi dos años de conformar un gobierno de concentración para que los mejores estuvieran al frente de las áreas más comprometidas del Cabildo, ¿no? Y tampoco lo aceptó. Bueno, él ha querido siempre, pasa un poco como Pedro Sánchez, ¿no? Cuando se le deja optar entre una opción moderada y la radicalidad, siempre elige la radicalidad. Sánchez hace eso, ¿no? Antes de pactar con el PP, prefiere pactar con Bildu. Pues Pedro Martín, antes de buscar un acuerdo con los grandes partidos de Tenerife, prefiere estar en la marginalidad. Y obviamente lo que provoca es esto que ha pasado, que pierda votaciones.
¿Ustedes cuáles creen que, si llegara esta moción de confianza, esta cuestión de confianza, perdón, ¿ustedes cuáles creen que sería el sentido del voto de Sí Podemos?
Pues no lo sé, porque hay discrepancias muy potentes entre ellos, ¿no? Y salvo que voten que sí, tapándose la nariz, creo que va a haber muchas dificultades de sacarla adelante. Yo creo que, entre otras cosas, por eso no la quiere presentar, ¿no? Pero yo le puedo asegurar que nosotros nos sentaríamos de una manera franca, no para derribar al señor Martín, sino para apoyar un gobierno que trabaje bien, con unas ideas claras en los temas en donde nos podemos poner de acuerdo rápidamente. O sea, no. Y no queremos entrar en el gobierno, ¿eh? No, nuestra idea no es participar en el gobierno, sino simplemente tener claras las ideas y que este año que queda de mandato Tenerife se acelere.
Hombre, no, Carlos, pero si esto que no va a salir adelante saliera adelante, quiere decir al final pues no se aprobara la confianza, digamos, a favor de los grupos que componen el Cabildo a Pedro Martín, está claro que ustedes acabarían formando un gobierno seguramente, no sé si con el Partido Popular o con Ciudadanos.
Yo no comprometo mi voto en contra. cuestión de confianza. No, no se ha entendido, yo no voy a decir que no. Nos sentaríamos, se verían qué temas se puede acordar y nuestro voto nunca sería no.
O sea, que bueno, ustedes plantean esto para no votar no.
Plantamos esto para acordar cosas que son importantes para Tenerife, que es lo que necesita esta isla. Mire,
o sea, que ustedes entonces lo plantean en positivo para decir, oiga, aquí nos tiene para arreglar una serie de cuestiones que ustedes entienden que son fundamentales para la isla de Tenerife. Ese sería el objetivo.
Socio, que con su socio no se lleva, que con el partido con el que está gobernando, pues prácticamente no tiene ningún tipo ya de representación, de fuerza política. Bueno, pues no solo con nosotros, sino con el Partido Popular, que también se lo ha ofrecido, los grandes temas.
Pero a la vez me reconoce, y en eso estamos de acuerdo usted y yo, quiero decir que el Partido Socialista tiende, en vez de a lograr, ponía el ejemplo de Pedro Sánchez, quiero decir, grandes pactos de Estado con otras grandes formaciones políticas, con el Partido Popular, por ejemplo, en este caso, en el caso de Canarias, Coalición Canaria, la tendencia es siempre irse hacia la extrema izquierda. O sea, usted claro, mismo me lo está reconociendo, con lo
sí,
cual...
bueno, pero es que la, ya la responsabilidad...
Me está diciendo, no, lo hacemos en positivo, pero al mismo tiempo me reconoce. Pero bueno, la verdad es que el PSOE siempre va a tirar hacia la extrema izquierda.
Pero es que la tristeza es esa. O sea, le estamos ofreciendo la posibilidad de generar un apoyo más potente, más fuerte, más sólido, pactando los grandes temas en que Tenerife tiene que avanzar, y ya la sospecha o lo que ha venido a decir es que no lo va a hacer, que él prefiere seguir trabajando en ese ámbito de la radicalidad, ¿no?
O sea, que entonces, es que esto es una cuestión clave, me parece, porque entonces, si lo he entendido bien, ustedes votarían sí a la cuestión de confianza.
O nos abstendríamos, con lo cual también saldría adelante. La idea es ver de qué manera los temas clave salen adelante. Mire, yo, una de las cosas que creo que es importante poner encima de la mesa ya, lo hicimos el otro día en el debate de Estado de la Isla, es un plan de contra la pobreza. Tenerife tiene más de un 30% de su población en situación de pobreza extrema y importante, ¿no? Y ese 30% de la población necesita apoyo, necesita ayuda. Y hemos planteado un programa transversal, que además en el debate de Estado de la Isla, después en la propuesta de resolución, se aprobó por unanimidad. Una de nuestras propuestas en el debate, en el expediente de modificación de crédito, era dotarlo con una primera partida de 5 millones de euros para aportar a IAS de forma que pudiera empezar a trabajar. Pues eso yo lo pongo encima de la mesa. Si eso están de acuerdo en hacer eso, nosotros votaríamos que sí a la moción a la cuestión de confianza. Porque lo importante es eso. No es quién gobierna.
O sea, que si llegan a esos acuerdos en los puntos programáticos que ustedes entienden que son que hay que sacar adelante, podrían votar sí o abstenerse a la conmoción de confianza. Eso lo tienen claro.
La cuestión de confianza, sí, efectivamente.
Pero de todas formas, Carlos, es que yo...
Pero es el presidente el que tiene que dar el paso.
Ya. Pero es que ustedes a mí me tienen bastante desconcertado, se lo digo sinceramente. En general, todos los grupos políticos del Cabildo. Tuve la santa paciencia el otro día de irme a YouTube, lo contaba, y de bueno, iba pasando, ver un resumen bastante amplio de todo lo que se hizo el otro día en el debate sobre el estado de la isla. Y, por ejemplo, ustedes, no digamos ya el tema del puerto de Fonsalía, que ya lo hemos hablado en alguna ocasión, ese giro que ha dado Coalición Canaria, que hacia el ecologismo, que va en contra de lo que han hecho durante décadas, pero bueno, aparte de eso, por ejemplo, ¿por qué votan que no ahora al circuito del motor? Que es una cosa que no entiendo.
No hemos votado que no al circuito del motor. Lo que hemos votado es un expediente de modificación de crédito que tiene 120 millones de euros de incorporación en el presupuesto del Cabildo, 120 millones de euros que no se gastaron el año pasado, que no ejecutaron bien, y lo incorporan este año. Dinero que le sobró el año pasado y que lo meten este año. Y ahí ponen una partida de 5 millones de euros que sabemos positivamente que no se la van a gastar porque tienen que licitar las obras, adjudicarlas y empezar la ejecución. Estamos ya en mayo, con lo cual no se la van a gastar. Y nosotros votamos que no al conjunto del expediente porque teníamos una alternativa. Nosotros presentamos 44 propuestas para uso del remanente con un importe de 70 millones de euros. Y nos dijeron que no a todo. No admitieron nada. Entre ellos, no admitieron el plan de lucha contra la pobreza. No admitieron bajar las tarifas, que aportábamos a TIPSA 10 millones. No admitieron darle dinero a Visocan, la empresa pública del gobierno de Canarias, para comprar vivienda, para dedicar al alquiler social. Todas esas medidas no apoyaron ayuda a las pequeñas y medianas empresas a través de una transferencia a la Cámara de Comercio para que intensificara la ayuda a los sectores más vulnerables. No apoyaron nada. Entonces, ¿ustedes qué quieren que hagamos nosotros? Que votemos que sí a su alternativa. Esto se negocia. Si él no tiene mayoría y se vio porque se rechazó, lo lógico, don Guillermo, es que se siente el presidente a negociar con el resto de grupos.
Pues entonces, Carlos, tal y como me lo estás planteando, yo dejaría el tema de la moción de confianza, me sentaría a negociar cuestiones fundamentales en el año que queda, en el Cabildo Insular de Tenerife, con el Partido Socialista, y a lo mejor el Partido Socialista no depende de los votos de Podemos y a lo mejor Ruta, que te dicen, oye, pues mira, pues lo del Tren del Sur lo podemos ver porque están ahí trincados por Podemos, por ejemplo.
Guillermo, que es lo que la cuestión de confianza es una palanca jurídica que establece la ley. Cuando pasa esto, cuando tú no tienes mayoría para aprobar el presupuesto o su modificación, la ley permite reconfigurar la mayoría, presentar una cuestión de confianza de manera que el presidente se refuerce. Le estoy diciendo a Pedro Martín que un año antes de las elecciones quede reforzado. ¿Tú crees que eso electoralmente es bueno para mi partido? Lo que pasa es que frente a los intereses electorales estoy poniendo los intereses de Tenerife, porque ya está bien de que vaya el presidente sin negociar nada, que pierda votaciones y diga que la culpa es de la oposición. Ya está bien, y estamos no solo poniendo una mejilla, sino la siguiente, para que no sean cachetadas. Pero es nuestra obligación, cuando tú dices que no entiendes lo que pasó en el debate del Estado de la Isla, lo que pasó simplemente es que no tuvieron cintura, no fueron capaces de que cuando sabían que iban a perder la votación, hacer un receso y reconfigurar el voto, renegociar. No supieron, no fueron capaces de comprometer nada. De decir, van aquí, vamos a ver esto de la pobreza, que te lo vamos a apoyar después, vamos a ver cómo lo dotamos financieramente. No saben negociar. Están instalados en una minoría en el cabildo, con apoyos que no les son leales, orientados hacia la radicalidad, y tienen un partido como Coalición Canaria, que ganó las elecciones, que es el partido mayoritario de Tenerife, aunque ellos no quieran verlo, y no son capaces de negociar nada. Hombre, estamos hablando de Tenerife.
Esto es lo que hay ahora mismo en el Cabildo, o por lo menos yo lo veo así. Pero bueno, Carlos, de verdad, muchísimas gracias por explicarse a todos los oyentes de COPE. Vamos a ver qué ocurre los próximos días. Gracias. 11:36. Me espera María José Velda, la portavoz de Sí Podemos Canarias, con lo cual quiero hablar de este asunto también. Venga.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque somos 100% canarios. Porque apostamos por lo nuestro. Porque ya nos conoces. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
¿Te gusta tener tu coche cuidado, verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña.
Leira te transporta a la dura belleza de las tareas del campo. Un espectáculo de Nova Galega de danza. Domingo 8 de mayo. Entradas desde 8 euros. Auditorio de Tenerife.
En La Laguna volvemos a divertirnos en familia. El 14 y 15 de mayo participa en las actividades que hemos preparado por el Día Internacional de las Familias. Acércate al centro de La Laguna para disfrutar de títeres, cuentacuentos, música, pasacalles, recorriendo nuestras zonas friki, circo, juegos, tierra, deportes y fantasía. Familias, contamos con ustedes. Área de Bienestar Social, Ayuntamiento de La Laguna.
Tramo final de la temporada.
Llega el momento de la verdad.
Último partido en casa de la Liga Regular.
Lenovo Tenerife, Pizzi Basconi. El miércoles 11 de mayo a las 8 y media, partidazo por los puestos altos de la clasificación.
Consulta la venta de entradas en cbcanarias.net.
Solo contigo es posible.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Gibitec.com.
Tienda especializada en la venta de material informático, ordenadores de marca y personalizados. Además, presta servicio técnico para solucionar las incidencias que tengan tus equipos. Visita nuestra página web www.gbtech.com, donde encontrarás todo en informática.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
11:39, seguimos en directo. La verdad que me acabo de quedar perplejo con esta afirmación de Carlos Alonso de que este planteamiento de la cuestión de confianza iría en positivo y que estarían dispuestos a votar a favor de la continuidad de Pedro Martín o de abstenerse si llegan a esos acuerdos. Si estaba ya perplejo después de todo lo que vi el otro día, el debate sobre el estado de la isla, me acabo de quedar más perplejo todavía. Voy a saludar a la portavoz de Si Podemos Canarias, María José Belda, en el Cabildo Insular de Tenerife. María José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantado de saludarla. ¿A ustedes qué les parece esta propuesta del Grupo de Coalición Canaria, de que Pedro Martín presente una cuestión de confianza?
Bueno, nosotras creemos que se ve detrás una intención de desestabilizar al gobierno, por mucho que se intente hacer un lavado de cara y decir que bueno, que al final serían ellas las que están tendiendo la mano, ¿no? Hay una intención de desestabilizar. Se vio el otro día, escuchaba que estuviste haciendo un visionado para tener un resumen de lo que ocurrió.
Sí, sí.
Pues, bueno, pues realmente en esa votación en contra del dictamen, del remanente que se suma en el Partido Popular y Coalición Canaria, pues hay una intención de desestabilizar, ¿no?
Pero ustedes, una posible cuestión de confianza, si eso se produjera, que parece bastante probable que no se va a producir, pero si se produjera, ¿ustedes qué votarían?
Pues mira, nosotras lo que creemos es que no se va a producir. ¿Y qué es lo que votaríamos? Tan abiertamente y tan alegremente, no lo puedo decir. Nosotras trabajamos de manera asamblearia, como decimos siempre, de forma horizontal, y seguramente tendríamos que llegar a un acuerdo con la militancia, como hacemos en determinados momentos, para fijar postura en nuestro voto.
Explíqueme una cosa. Ustedes están a la greña, como dice Carlos Alonso, con el Partido Socialista. Es decir, ¿cuál es la relación de ustedes, no con el Partido Socialista, con el grupo de gobierno que gobierna en el Cabildo, exactamente?
Bueno, vamos a ver, nosotras creo que ni somos la extrema izquierda, porque se utiliza muy fácil determinada terminología para hablar.
¿Ustedes
de
no
nosotras,
son extrema izquierda?
¿No? Pues no, creo que somos izquierda. O sea, vamos a ver, extrema izquierda, ¿qué quiere decir? Que hemos incluido en los presupuestos del año pasado 3 millones para tarjetas prepagos para que los municipios pudiesen dar a las familias que tenían más necesidades para poderse alimentar, o que llevamos ya 3 millones en el presupuesto de este año para la compra de vivienda. O sea, vamos a hablar de justicia social, vamos a hablar de soberanía alimentaria, de lo que estamos defendiendo, ¿no? La soberanía energética. Realmente creo que poner la palabra extrema izquierda, no, somos izquierda, sin tener que ser extrema para nada, y se está viendo que gracias a la izquierda hemos tenido un escudo social sin precedentes, ¿no?, en este país, ¿no?
¿Y si ustedes no son extrema izquierda, el Partido Socialista qué es? ¿Centro-derecha o qué es el Partido Socialista?
No, a ver, el Partido Socialista que se recalifique, se califique como quiera, ¿no? Pero nosotras somos un partido de izquierdas y con una visión además bastante amplia de lo que realmente funciona y es un trabajo para la ciudadanía y para lo público, ¿no?
Vale, pero yendo a la cuestión, María José, sí, que no me ha respondido, es decir, ¿ustedes realmente, su relación con el grupo de gobierno, cuál es? Porque a mí no me ha quedado del todo claro.
Pues creo que queda clara que partimos de negociaciones donde tenemos que llegar a acuerdos, que es lo que hemos venido haciendo durante 3 años, creo que se ha visto durante 3 años que se ha podido gobernar por parte del grupo de gobierno, gracias a que nosotras nos hemos sentado y hemos llegado a acuerdos y hemos ido cumpliendo con nuestros acuerdos, ¿no? Entonces, que estamos a la greña, ¿no? Con quien tenemos dificultades bastante serias es precisamente con el vicepresidente, con el grupo mixto, ¿no?
¿Por qué tienen esas dificultades con Enrique Arriaga?
Bueno, pues porque el señor Arriaga va abriendo melones, que sabe que para nosotras son líneas rojas que están en unos acuerdos programáticos que hemos firmado con el Partido Socialista y que gracias a esos acuerdos programáticos él está sentado en el gobierno. Y porque, bueno, nosotras realmente apostamos por un cambio. Él también decía que había presentado la moción de censura para llevar a cabo un cambio en las políticas que se hacen de la isla. Y el otro día se lo decíamos, lo único que ha hecho es sacar de las gavetas aquellos proyectos que Coalición Canaria dejó y seguir adelante con ellos. O sea, lleva una política continuista totalmente, ¿no? O sea, no está haciendo ningún cambio.
Me gustaría que escuchara al señor Arriaga, con el cual hablábamos también en nuestro programa ayer, y decía esto al respecto de lo que usted decía el otro día en el pleno, de que se arrepentían de haber ocupado a Enrique Herrera la vicepresidencia del gobierno de Cabildo.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que el problema que tiene la señora Belda es que, vamos a ver, todos los partidos tenemos nuestra ideología y nuestro posicionamiento. Yo no voy en ningún momento a imponerle así Podemos Canarias a la señora Belda lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir. Nosotros hemos cometido con la señora Belda un pecado capital, que es apoyar el Tren del Sur y ahora apoyar el circuito del motor. Y bueno, pues la señora Belda no acepta que alguien piense diferente. Yo creo que eso no es propio de partidos democráticos, sinceramente, y bueno, ella sabrá lo que opina. Nosotros seguimos haciendo nuestra gestión y bueno, ella se habrá arrepentido. Yo creo que el cambio era necesario.
¿Qué tiene que responder a estas palabras de Enrique Arriaga?
Vamos a ver, continuar y seguir con tu programa y te poner por delante el programa. El programa es bastante democrático. Nos presentamos con un programa a unas elecciones y nos agarramos a nuestro programa y a lo que nuestras votantes habían generado, porque nuestro programa además fue elaborado de manera asamblearia. Entonces, lo que sí que no es democrático es decir que no respetamos a quien opina diferente. Por supuesto que opinamos, que respetamos a quien opina diferente, y se puede ver, ¿no? Lo que sí es cierto es que él se salta los acuerdos que lo llevan a estar gobernando para tomar sus políticas por su cuenta, incluso en contra de lo que dice el presidente del gobierno de la isla. Ya es él el que genera el conflicto, el presidente. Dice que no está a favor del tren, lo dice desde antes de entrar en el gobierno, cuando firma el acuerdo programático. Como ustedes saben, en el acuerdo programático están los proyectos del tren, pero, por ejemplo, no está Fonsalía. O sea, el presidente tiene claro cuáles son los proyectos que él va a avalar y los que no va a avalar, ¿no? Y los deja claro en todas las negociaciones. Y el señor Arriaga va por libre. Él solo decide que se va a poner en marcha con el Tren del Sur. O sea, eso sí que es antidemocrático.
Me ha sacado usted el tema del Tren del Sur y yo todavía sigo sin comprender por qué, me alude al programa, ¿no?, de Unidas Podemos, de Sí Podemos Canarias, por qué el programa de Sí Podemos en Gran Canaria recoge como prioridad absoluta para subirle al Tren del Sur y aquí en Tenerife es justamente todo lo contrario.
Bueno, Guillermo, la verdad es que lo he explicado muchísimas veces, ¿no?, pero es que tiene que ver con lo que decía en uno de los comentarios que he hecho, que los programas nuestros se elaboran trabajando con la sociedad que está articulada y con la militancia. Entonces, bueno, pues es normal que haya diferencias en los programas que salen para la isla de Gran Canaria de los que salen de la isla de Tenerife.
¿Ustedes han impuesto de alguna forma su criterio sobre este asunto al Partido Socialista? Le pregunto.
No, ya decía antes que cuando nos sentamos a elaborar los acuerdos programáticos, hay puntos que, como ustedes saben, no están recogidos y con los cuales nosotros estamos en contra, y hay puntos que sí están recogidos porque habían puntos de encuentro. Uno de los puntos de encuentro, además, es que lo dice el presidente, ¿no? Él no está a favor del Tren del Sur, no lo ve como una obra prioritaria, pone en valor que los diferentes municipios lo miran desde una diferente perspectiva. No todos los municipios están de acuerdo con que se lleve a cabo, y bueno, pues esa es la postura que él tiene, ¿no? Entonces, bueno, es que se intenta desvirtuar todo, se intenta desvirtuar diciendo que somos antidemocráticas, se nos intenta de manera continua. Bueno, se dice que nos hemos sumado a Coalición Canaria en la votación, ¿no? Ha sido en la del debate del estado de la isla, ¿no? Cuando se votaba el dictamen, ¿no? Se sumó Coalición Canaria y Partido Popular a nuestra votación. Nosotras nos hemos mantenido siempre diciendo que no estamos a favor del circuito del motor.
Hombre, en este tema del Tren del Sur, desde luego hay una contestación bastante clara, por lo menos por parte de todo el sector empresarial y turístico de la isla, que sí demanda esa infraestructura para la isla de Tenerife.
Sí, bueno, lo demandan las patronales, pero todo lo que son las asociaciones. Me gustaría que les dieran voz también a todas las asociaciones que están en este en esta isla defendiendo la ecología, ¿no? Que están articuladas, como puede ser ATAN o Ben Majek, porque ellas lo tienen muy claro. Salvar a la Tejita también, que tiene muchísima fuerza, lo tienen muy, muy claro. Y, y en los espacios en los que las dejan participar, explican además desde cuándo vienen con ese no al tren.
También hay un sector de la población que se está que piensa y que manifiesta que Tenerife se está quedando atrás en cuanto a infraestructuras en ese aspecto.
Bueno, esta infraestructura, la verdad es que una manera de decirnos que nos quedamos atrás, ¿no? Pero realmente esta infraestructura no va a generar empleo, no va a solucionar los atascos, va a depredar muchísimo territorio. Y bueno, ya lo hemos defendido en muchas ocasiones, todas las cuestiones por las que nosotras creemos que es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Una de las formas que funcione el tren, y lo recoge un estudio que existe por la Universidad de Gran Canaria, estudio que nosotras hemos pedido que se haga aquí por la Universidad de La Laguna y que se nos ha votado en contra, dice que para funcionar un tren de las características que sería también el tren de aquí del sur, sería desmantelando los servicios de guagua, ¿no? Entonces estamos hablando de destrucción de empleo. El otro día visitábamos nosotras precisamente la zona del Corredor del Sur para comprobar qué líneas eran las que habían sido tenían servicios suspendidos y que son líneas fundamentales para que las personas que trabajan en el sector turístico y viven en las zonas de los alrededores, que además han tenido cada vez que ir alejando más por el precio de los alquileres, son totalmente necesarias. Presentábamos esta propuesta ahora al pleno, a este último pleno.
Sí. Muy bien. Bueno, es evidente que no, en este tema no nos vamos a poner de acuerdo. No. En cualquier caso, le agradezco muchísimo a María José Vela que nos atienda en directo y nos dé también su opinión. Gracias, de verdad, un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, 9 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Cambio radicalmente de asunto y quiero contarles que el Consejo de Gobierno de Canarias, lo comentábamos al principio, a propuesta del presidente Ángel Torres, ha decidido conceder la medalla de oro a diferentes personas e identidades, a Radio Televisión Canaria, al Club Deportivo Tenerife, a la Cooperativa Agrícola del Norte de Gran Canaria y a la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar. Y siempre es un placer saludarla en este programa. Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy, muy, muy buenos días.
Y enhorabuena por este reconocimiento.
Muchísimas gracias. La verdad que es un grandísimo, grandísimo honor recibir esta medalla de oro de Canarias, ¿no? De mi pueblo.
Desde luego que sí. Usted es una de las mujeres gomeras más ilustres, seguramente, ¿no? Y creo que hay que poner en valor también el hecho de que sea científica, de que sea catedrática en Ingeniería de Sistemas y Automática, en el Departamento de Ingeniería Informática y Sistemas de la Universidad también de la Laguna. Y de alguna forma, pues representa muchos de los valores que hoy queremos poner, ensalzar, digamos, e inculcar a la juventud, ¿eh?
Sí, yo, esta medalla para mí es un homenaje pues a mi madre y a todas esas madres corajes, ¿no? que están en todos esos territorios, no siempre con los servicios que queremos, pero que siempre creyeron, en el caso de mi madre, creyeron que desde la formación y el conocimiento íbamos a poder ser felices, ¿no? Y eso fue lo que nos inculcó. Y bueno, afortunadamente soy ingeniera en sistemas y automáticas, una profesión que me fascina.
Sí.
Me gustaría además que sirviera de modelo, porque fue un poco lo que a mí me faltó durante mis estudios y mi profesión, ¿no? Otras compañeras con las que estudiar, pues que sirviera de modelo para que las niñas sueñen en grande y si les gusta, pues resolver problemas haciendo artilugios que automaticen pues los problemas reales, pues que se metan en la ingeniería porque las necesitamos. Insisto mucho que los problemas cada vez son muy más complejos y solamente desde la creatividad vamos a resolverlos. Y la creatividad se produce en entornos heterogéneos, o sea, donde haya hombres y mujeres en igualdad de condiciones trabajando. Pues si todos somos iguales, vamos a pensar igual, ¿no?
Sí.
Entonces es importante eso, ¿no? Por eso es importante que en el mundo de las ingenierías, en el mundo de las titulaciones STEM que llamamos, ¿no? La física, las matemáticas, las ciencias, pues haya más niñas para eso, para que los entornos sean heterogéneos y haya mucha creatividad.
Casi sería un pecado por mi parte no preguntarle a una ingeniera de sistemas y ingeniera informática estos días por el tema de Pegasus, que está en todas las portadas de la prensa nacional. Habría mucho que investigar en ese aspecto también, Rosa, permíteme la broma, ¿eh?
Sí, bueno, pero los ingenieros sí que sabemos es que siempre la solución es la más sencilla posible.
Sí.
Pegasus, y probablemente para que funcione bien, seguro que es una solución muy, muy sencilla que bueno, lo único que hay que tener y usarla correctamente, ¿no? Como todos los grandes ingenios.
Hay que ser... O sea, que a lo mejor detrás de un software tan aparentemente complicado hay soluciones sencillas.
Exactamente, esa es la realidad. Por eso cuando a veces hablamos de inteligencia artificial parece que es que estamos hablando de algo totalmente lejano, ¿no? Y no, al final la inteligencia artificial solamente resuelve dos problemas, que es predecir el futuro a partir de datos anteriores o clasificar, ¿no? Es decir, esto es tal cosa o tal otra a partir de conocimiento anterior. O sea, hace cosas muy sencillas.
Bueno.
Lo que pasa es que bien utilizados, evidentemente, nos resuelve problemas muy, 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 muy complejos.
Claro, efectivamente. Pues la llamada era básicamente para darle enhorabuena a Rosa Aguilar, rectora de la Universidad de La Laguna, y dar a que es un orgullo que la rectora de nuestra universidad reciba esta medalla de oro de Canarias. Rosa, de verdad, enhorabuena una vez más y felicidades, ¿eh?
Muchas, muchas gracias por el cariño.
Gracias.
Un saludo.
Hasta luego. Chao. Bueno, me quedan 5 minutos para llegar a las 12. En clave más local, quiero hacerme eco de una noticia que me ha gustado particularmente, porque miren que hemos hablado aquí en COPE Canarias el último mes de la necesidad de una asistencia psicológica a la seguridad social, de cómo la gente está consumiendo ansiolíticos. Pues miren, a lo mejor no hay que irse a las administraciones más importantes. A veces un pequeño ayuntamiento también puede hacer cosas importantes en este aspecto. Porque miren, el área de juventud del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla ha puesto en marcha un servicio gratuito de asistencia psicológica para jóvenes entre 12 y 30 años, cuyo objetivo es servir de apoyo a uno de los procesos vitales más complejos, que es el que pasa del periodo infantil, la adolescencia, hasta la edad adulta. Priscila Díaz es es segunda teniente de alcalde y concejal de un montón de áreas, porque es que tengo la lista aquí, si las digo todas me llegamos a las 12, pero es concejal de juventud. Priscila, ¿qué tal? Buenos días.
Guillermo, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo ha surgido esta idea? Priscila, cuéntame.
Bueno, como todo el mundo sabe, salimos de una situación bastante compleja, no solo para nosotros los adultos, sino también para nuestros jóvenes, ¿no?
Sí.
Entonces, nosotros realizamos también talleres en la calle de unos campus que hacemos dirigidos pues a la juventud y a los adolescentes. Y el año pasado pues ya detectamos una carencia, sobre todo de emocional, ¿no?, y afectiva en este sector juvenil, y una de las psicólogas que formó parte de este campus, en el campo que llamamos, ha venido a nosotros con una propuesta, ¿no? Ella conoce la realidad de nuestros jóvenes en San Juan de la Rambla y vino con una propuesta bastante llamativa, de manera altruista, para dar este servicio de escucha activa a nuestros jóvenes en San Juan de la Rambla.
Aclárame dos dudas, Priscila. Estas carencias que dices son consecuencia de la pandemia, es decir, del tiempo que estos jóvenes, a lo mejor estos 2 años que se les ha robado de su plena libertad, digamos. Y me gustaría saber si esto se traduce también en carencias, estamos hablando de ansiedad, de depresión, es decir, ¿qué es lo que han notado realmente?
Sí, digamos que es una mezcla de todo, ¿no? Está claro que la pandemia ha causado muchos tragos, y es un alto porcentaje que hemos detectado a través de este confinamiento, ¿no?, y el tiempo que han estado estos jóvenes en casa, y como digo, es un poco la mezcla de todo. Ya detectábamos problemas antes de la pandemia, y después de la pandemia pues mucho más. Entonces, con esas detecciones, con esas cositas que hemos detectado, hemos hecho un programa para que esta psicóloga experta en el sector pues actúe, ¿no?, desde dentro, desde las casas de la juventud, de manera gratuita para escuchar a nuestros jóvenes, ¿no?, y ver qué es lo que le preocupa, cómo podemos nosotros ayudarlo desde nuestra administración, que es el ayuntamiento, y particularmente desde mi concejalía de juventud.
Estamos hablando de jóvenes, pero de 12 hasta 30 años, que hasta 30 años somos jóvenes también, ¿no?
Sí, bueno, digamos que es la edad corte, sí, ¿no?, que servimos desde nuestra casa de la juventud. Bueno. Quiero agradecer, si me permites, públicamente, sí, a Leticia Abreu, que es una psicóloga sanitaria muy potente, es ramblera, es de aquí de San Juan de la Rambla, y agradecerle por la prestación, ¿no?, de ese servicio gratuito por ser conscientes de las carencias que tenemos en nuestros jóvenes y por ofrecernos este servicio tan, tan potente y tan importante en este momento.
Bueno, pues reitero el mensaje. A veces no hay que irse siempre a un ministerio o una consejería. Desde todas las administraciones se pueden hacer políticas. Y este es un ejemplo, yo creo, que de buena política que va a ir seguro en la mejoría de la calidad de vida de muchos jóvenes. Después de lo que han sufrido con la pandemia, después de lo que hemos pasado, pues mira, un servicio gratuito de asistencia psicológica siempre creo que hay que celebrarlo. Priscila, enhorabuena por la medida. Muchísimas gracias por contarnos a todos los oyentes de COPE, ¿eh?
Muchísimas gracias, Guillermo. Un saludo desde San Juan de la Rambla.
Hasta luego. Bueno, me quedan 40 segundos para llegar a las 12 del mediodía. ¿Qué les parece si me tomo una tapita de jamón de Pesano? Pues voy a aprovechar el boletín, ¿eh? Porque es un producto fresco, porque es un producto recién hecho, recién cortado. El tiempo desde que se elabora hasta que asume eso es menor. Y todo eso se da cuando lo tenemos cerca. Miren, Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, siempre elaborado en Canarias, más cerca, más fresco. ¿Qué de cosas tengo que contarles de aquí a la una de la tarde? No se me vayan, ¿eh? Escuchamos las noticias del Boletín Informativo Nacional y seguimos con 60 minutos de radio aquí con todos ustedes en este su programa que se llama La Mañana de COPE Tenerife.